Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Hoy la repesca, segundo round, la batalla final. Seguro que esto es algo que tenían ayer muy presente Sánchez, Rivera, Iglesias y Casado al llegar al plató de Radio Televisión Española para afrontar el primer debate a cuatro. Esta noche en A3 Media y por supuesto también minuto a minuto en la linterna de Expósito y en cope.es vamos a vivir el segundo debate en menos de 48 horas. Es una cita de alto riesgo, como destacaba en este mediodía COPE el periodista Manuel Campo Vidal, con varios debates como moderador a su espalda. Dice que la de esta noche es una cita de mucho riesgo.
Aporta sobre todo mucho riesgo para los propios candidatos. Y además creo que no es un éxito precisamente de los negociadores por parte de los partidos que condujeron a esta situación.
Dos debates en 48 horas es un hecho sin precedentes, porque como mínimo cuando ha habido dos debates seguidos siempre entre medias ha transcurrido una semana de diferencia. Los candidatos se preparan ya el asalto final con sus asesores y lo hacen después de haber tomado nota de una noche en la que, aunque cada uno pues hace su propio balance y todos se ven como ganadores, así en general lo que se dice, lo que se comenta, la sensación que queda es que la mayoría vio en Rivera al candidato con mayor arrojo, que buscaba más oportunidades, en Sánchez, al líder que logró resistir, en Casado, al político que buscaba su oportunidad y que apelaba al no enfrentamiento con Ciudadanos, y en Iglesias, al candidato del tono conciliador. Enseguida vamos a hablar del debate de esta noche, en el que harían bien los candidatos en hacer propuestas, por ejemplo, sobre la soledad no elegida que viven muchas personas en nuestro país, porque no paramos de conocer historias como la de Amanda Aguilera, una mujer de 81 años, encontrada muerta en su casa. Falleció hace 5 años, pero nadie la había echado en falta hasta ahora. Y eso a pesar de que el correo, las cartas, se acumulaban en el buzón de su edificio en el barrio de La Guindalera, en Madrid. Enseguida te vamos a contar esta tremenda historia que trasciende al caso personal de esta mujer, porque nos hace preguntarnos cómo somos nosotros hacia quienes nos rodean en esta sociedad en la que cada vez tendemos más hacia lo individual. Hace que nos analicemos también nosotros mismos en nuestros propios comportamientos. Hay más historias de este martes 23 de abril. Te las cuento con Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En Sri Lanka continúa aumentando el número de víctimas tras los atentados. Llega ya a los 321 muertos. Las primeras investigaciones apuntan a que los ataques de este domingo, cometidos por un grupo yihadista local, son una respuesta a los de Nueva Zelanda del pasado 15 de marzo. Mientras, estamos pendientes de la repatriación de los dos jóvenes gallegos, de Alberto y de María, que fueron asesinados cuando almorzaban en uno de los hoteles que fue blanco de los terroristas. En Herrera en COPE, el embajador de España en la India, José Ramón Barañano, ha confirmado que están en contacto con los 250 españoles que permanecen en Sri Lanka, al tiempo que ha recomendado no viajar a este país.
Ahora no es el momento de viajar. Si hay algún viaje planeado, lo mejor es suspenderlo. Incluso las autoridades del país han recomendado pues que se separen los viajes por el momento. No es el momento más adecuado para llegar a un país en estas circunstancias.
La policía ha detenido en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, a un hombre de 30 años que sin causa aparente hirió con un cuchillo a una mexicana de 25 y a un rumano de 48. Los hechos ocurrieron en la madrugada de este lunes en la zona de salida de la Terminal 1. El arrestado cuenta con antecedentes, 11 detenciones anteriores y diversas órdenes de alejamiento. Hoy es 23 de abril, Día del Libro, y la poeta uruguaya Ida Vitale ha recibido de manos del rey el premio Cervantes.
En realidad, en este momento, leer algo no me nace, me nacería, no sé, abrazar, decir cosas que serían absurdas y desacomodadas, pero que me saldrían del alma.
Día de San Jordi, muy celebrado en Cataluña, festividad de San Jorge. Y el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, ha tenido un gesto por su santo. Ha regalado 6.000 rosarios en la Jornada Mundial de la Juventud a jóvenes de Milán para que recen por él a la Virgen ante la cercanía del mes de mayo.
Martes de debate. No hemos entrado en el Día de la Marmota. Es que tenemos otro debate esta noche. Ayer por la noche hubo otro, hoy vuelve a haberlo. Los mismos protagonistas, Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias, aunque cambiando el escenario de Radio Televisión Española por el de A3 Media. El denominador común, pues como el de anoche, hoy lo vas a poder seguir también aquí en COPE con Ángel Expósito en La Linterna, también en COPE Más, Onda Media, COPE.es y las aplicaciones móviles de COPE.
Pasado el primer asalto, Marta, hoy es día de análisis sobre quién ganó, quién perdió, quién ganó menos, quién ganó más. Bueno, también día de estrategias de unos y otros para ver ¿cómo encaran este segundo asalto? Segundo y último, no habrá una tercera oportunidad. Así que vamos a centrar las miradas en los diversos protagonistas, en los cuatro candidatos. Primera parada en Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El PSOE plantea el debate de esta noche como un partido de vuelta. La estrategia seguirá siendo la misma, toda vez que Pedro Sánchez salió ileso de pie de la confrontación de anoche. El mayor riesgo siempre ha sido cometer algún error y quedar fuera de juego. Eso aduce su entorno, que añade. El candidato ya ha evidenciado el tono y las mentiras de las derechas. Le basta, por tanto, con mantenerse en modo presidente en las zonas argumentales de confort. El presidente del gobierno saldrá a no perder y lográndolo habrá cumplido de nuevo. Otra cosa es que sus contrincantes perfeccionen su proceder en el plató de la cadena privada. Según auguran cercanos a Sánchez, Pablo Casado arriesgará más para salir de la sombra de Albert Rivera. En el bloque de la derecha, a ojos de responsables de la campaña del PSOE, ha quedado clara su competición, mientras en la acera de enfrente, la de la izquierda, Pablo Iglesias llega con su renuncia a la condición de candidato y otorgando a Sánchez su hegemonía, esa que según las encuestas rondaría un holgado 30% de los votos el 28 de abril.
Sánchez estuvo sin duda anoche en la diana del resto de contrincantes y hoy pues lo va a volver a estar, es el presidente del gobierno. Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias preparan hoy con sus respectivos equipos esta segunda vuelta y la definitiva. María Daván.
Rivera, Casado e Iglesias ultiman hoy también esa segunda vuelta. El líder del PP mantiene su intención de seguir con un perfil bajo de líder moderado y evitará de nuevo, dicen, embarrar el terreno de juego como hizo Sánchez. Teodoro García Egea aseguraba que al candidato socialista se le hizo tan cuesta arriba el debate que hoy intentará ser sustituido por Ábalos.
Creo que el lema del presidente Sánchez ayer y esta noche en el debate será haz que pase. Haz que pase pronto este debate, haz que pase pronto esta campaña, haz que pase pronto este calvario de no tener ideas ni programa.
Albert Rivera sorprendió ayer atacando por igual a Sánchez y a Casado para presentarse como una alternativa de gobierno y restar votos también al PP. Salió triunfador y es previsible que hoy continúe con esa misma línea. Y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que ayer estuvo más propositivo, buscará hoy el cuerpo a cuerpo con Sánchez y seguirá intentando que el líder socialista responda a la pregunta de si pactará o no con Ciudadanos si tiene oportunidad.
Sin duda habrá que esperar a lo que ocurra hoy para determinar quién es el ganador o el perdedor de estos dos envites, primero en Televisión Española, segundo hoy, esta noche en A3 Media. Vamos a recordar algunos de los sonidos de anoche.
Sigue sin contestar si va a indultar a los presos que pueden ser condenados por el Tribunal Supremo por rebelión o por sedición. ¿Qué quiere decir? Que los va a indultar, que ya tiene la hoja de ruta, que quiere volver a revalidar.
En lugar de un detector de mentiras, habrá que poner un detector de verdades a ver si dicen alguna verdad.
Hombre, usted también. Mire, con la tesis doctoral año, puede decir la verdad también.
En el último año, o sea, porque en estos 12 últimos meses.
Yo te he preguntado, Pedro, hasta dos veces si descartas o no un acuerdo con Ciudadanos, y creo que el silencio es muy elocuente y el silencio es libre. Pero creo que hay muchos electores de izquierdas que toman nota de este silencio porque tienen memoria.
Y esta noche, batalla final. Veremos si se mantienen esas mentiras, esos silencios. Bueno, seguiremos de nuevo una batalla entre los cuatro candidatos que se van a ver las caras. Unos y otros van a mover pues el objetivo fundamental ahora mismo de todos los partidos, el voto indeciso. Se busca al indeciso. A estas alturas los expertos calculan que más de 8 millones de votantes no han decidido aún a quién van a votar el domingo y en ellos nos fijamos. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Mueven tanto los debates a quienes aún no se han decantado por ningún un voto o no mueven.
Pues algo deben de mover. A 5 días de la cita con las urnas, se calcula que aproximadamente 3 de cada 10 españoles duda o no tiene claro a qué partido va a votar. ¿Son eficaces estos debates? Responde el politólogo de la Carlos III, Javier Lorenzo, sobre lo visto anoche por casi 9 millones de telespectadores y sobre el segundo round esta noche, que considera tendrá menos audiencia por un cierto efecto desgaste. Esta es la duda que se abre ante nosotros.
O abren el melón y proponen cosas y discuten sobre lo que se propone, que es un poco la expectativa de todos idealista, o si se enfangan, ¿no? Porque si hoy siguen en esa línea, yo creo que al final lo único que haces es otra vez intentar movilizar a los tuyos, pero no vas a convencer a nadie nuevo.
Para convencer a nuevos votantes o captar la atención de quienes pueden cambiar su voto, hacen falta argumentos, pero no solo. Fernando de Castro es neurocientífico.
El cerebro siempre busca seguridad. Hay gente que intenta hacer una decisión lo más racional posible, pero hay otra serie de gente que no llega a ese nivel de racionalidad y realmente la decisión es mucho más sentimental, de emociones.
Y ahí los debates pueden tanto incentivar como desincentivar el voto, un arma de doble filo en el que, según los expertos, las disputas o el efecto bronca no suelen movilizar a los indecisos, pero sí agitan las opiniones de analistas y periodistas, que acaban también impactando en votantes que, además de debates como estos, valoran a la hora de votar lo que opinan en su familia, sus amigos, compañeros de trabajo y lo que circula en sus redes sociales.
En medio de los dos debates, también una cita judicial que nos ocupa durante las últimas semanas es el juicio contra los líderes separatistas por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Hoy estaban previstas declaraciones de políticos que tuvieron un papel activo en la consulta ilegal catalana. Entre los citados, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Vamos a ver lo que ha ocurrido. Nos situamos en el Supremo. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. Pues lo que ha ocurrido es que, como la situación procesal de Aragonès era compleja, al final no ha declarado. El presidente Marchena ha aceptado su petición y su deseo de no declarar. Aragonès estaba investigado en el juzgado número 13 de Barcelona, pero no ha podido ser procesado por su condición de aforado y su causa fue enviada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. No fue imputado, pero todavía podría serlo. A la salida, a las puertas del Supremo, el político de Esquerra ha calificado este juicio de político y ha asegurado que seguirán adelante con la independencia.
Enjuiciar un programa político, una posición política a favor de la independencia de Cataluña. Nosotros vamos a defender la independencia de Cataluña aquí y en todo el mundo, en todas nuestras posibilidades que tengamos en nuestras manos de defender nuestro posicionamiento político, porque estamos convencidos de que la independencia de Cataluña es lo mejor que le puede pasar a nuestro país.
En la investigación figura como responsable de la financiación internacional, aquellos 11.000 millones de euros que se buscaban en China. Tras Aragonès ha comparecido el exconsejero de Interior, Jordi Jané. Se fue porque consideraba que sus objetivos estaban cumplidos. Dice que en el gobierno siempre se habló de una solución pactada.
Vamos con un caso que nos abre una profunda reflexión, o debería al menos abrirnosla, y sobre todo nos plantea muchos interrogantes. Nadie la echó de menos en los últimos años. Había muerto de manera natural en la cocina de su propia casa en Madrid. La policía ha encontrado el cuerpo momificado de una mujer de 83 años, fallecida en el año 2014. Una nueva historia de soledad de la que sus vecinos nos salen hoy del asombro. Ramón García Pellegrín.
Han convivido 5 años con un cadáver momificado y todavía no se lo creen. Los vecinos de Amanda no sospechaban absolutamente nada, como cuenta en exclusiva a COPE el conserje del inmueble en el madrileño barrio de La Guindalera.
Se han ido acumulando, sí, pero no más.
¿Y no había ningún mal olor ni nada que hiciera presagiar ya lo que pasaba?
No, nadie sospechaba nada.
Era una vecina un poco de toda la vida, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo han vivido, cómo han los vecinos esta noticia?
Nadie sabía nada.
Fue una sobrina que vive en Israel la que alertó a la policía, pero eso sí, lo hizo 5 años tarde.
Y seguimos mirando a Sri Lanka. El Daesh ha reivindicado los atentados del domingo contra 3 iglesias cristianas y 3 hoteles. Unos atentados cometidos por un grupo terrorista local y que, según las primeras investigaciones, son una respuesta a los ataques perpetrados en Nueva Zelanda el pasado mes de marzo, en el que fueron asesinadas 50 personas en 3 mezquitas.
Mientras el número de víctimas sigue aumentando, ya son 321 muertos, una 30ª de ellos son extranjeros, en Sri Lanka, jornada de luto nacional han comenzado ya los funerales y los entierros. Hasta allí nos vamos. Enviado especial de la cadena COPE a Sri Lanka, Pablo Díez.
Entre el dolor y la rabia contenida, hoy ha sido un día de entierros y velatorios en la pequeña Roma de Sri Lanka. Al norte de Colombo, así se conoce al pueblo de Negombo por su abundante población católica, objetivo de uno de los ataques suicidas del domingo. Con los soldados fusil en ristre vigilando a cada paso, hoy han sido enterrados 37 de los 110 asesinados en la iglesia de San Sebastián. Uno de ellos es Marian Niranjan, empleado de una empresa de gas casado desde hace un año con una budista que ya no podrá darle un nieto a su padre, Patrick Fernando.
Ya no podré tener un nieto de mi hijo que herede mi legado para que vivan juntos y felices en esta casa. Pero no culpo a los musulmanes por el atentado, sino al gobierno por no haber protegido las iglesias sabiendo que estaban amenazadas.
Bajo cintas y banderas blancas, el color del luto en Sri Lanka, los vecinos, curas y monjas de Negombo recorren los velatorios para consolar a las familias. En los postes y paredes cuelgan las esquelas de los fallecidos, que ya empiezan a ser enterrados todos juntos en el cementerio local. Mañana habrá otros 30 entierros en la pequeña Roma de Sri Lanka.
Hoy es el Día del Libro, se celebra especialmente en Barcelona, San Jordi, y por eso estamos preguntando a los oyentes de Mediodía COPE, te estamos preguntando a ti, ¿cuál es el libro que te estás leyendo ahora? ¿Cuál ha marcado tu vida? ¿Qué nos están contando los oyentes de Mediodía COPE, Antonio?
María del Rosario nos ha hablado de uno de los libros que más le ha marcado y es Cometas en el cielo, de Khaled Hosseini. Dice que le encanta este autor y que siempre hace libros muy interesantes. Sonia nos habla de Travesuras de una niña mala, de Mario Vargas Llosa, un libro precioso que dice que va a volver a leer. Y Agus nos recomienda el libro de un colega, En la oscuridad, de Antonio Pampiega. Dice que es un libro excepcional. ¿Y tú qué libro te estás leyendo o cuál te ha marcado especialmente?
Pues a mí uno de los libros que más me ha marcado fue Tom Sawyer, Las aventuras de Tom Sawyer, porque fue el primer libro que leí. Y a partir de entonces, a partir de ese momento, no he parado.
Esa novela de terror, a mí la que más me ha gustado es Cementerio de Animales, de Stephen King.
Corrochano, yo sé que tú eres un gran lector, pero tú vienes a contarnos La Liga, ¿no?
Sí, La Liga. La lectura de La Liga es la siguiente. Hoy es la primera oportunidad.
Muy bien tirado ahí.
De que el Barcelona empiece a ganar La Liga, porque si gana hoy en Vitoria, que juega a las 9:30 de la noche en Mendizorroza, contra el Deportivo Alavés, y mañana pierde el Atlético de Madrid en casa contra el Valencia, será campeón de Liga. Se guarda muy poco Valverde para este duelo, solo ha dejado a Rakitic en casa, así que tiene ganas de ganar la Liga cuanto antes. No va a ser fácil porque depende del Atlético de Madrid. Si ganara hoy, ya el sábado, ganando al Levante, sería campeón de Liga. Y luego, pues el drama por evitar el descenso. Tenemos a las 7:30 un partido muy difícil para el Huesca. Huesca-Eibar es quizá la última oportunidad que tiene de engancharse a la posibilidad de salvarse. Y luego el duelo dramático de la jornada, que es en Valladolid a las 8:30, que por cierto es fiesta allí en Valladolid, como en todo Castilla y León. Se juega a las 8:30 el Valladolid-Girona, con el banquillo del Girona, pues un vecino de honor de Valladolid, que es Eusebio. Así que fíjate cómo está la cosa. El Girona está muy cerca del descenso y el Valladolid está en el descenso. Y a las 8, Panathinaikos-Real Madrid. Si gana el Madrid, la Final Four.
Gracias, Corrochano. Ahora la información más cercana en COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Por si le faltaba algo a esta campaña insólita, llega el segundo debate a cuatro en tan solo 24 horas. Nunca antes en unas elecciones en España se había repetido una situación así. Este formato va a permitir a los candidatos cambiar su estrategia, aunque sea sobre la marcha casi, si es que no lo vieron claro en el primer asalto, o reforzar su táctica, si es que cree que dieron con la tecla. Algunas encuestas señalan que a día de hoy todavía hay más de 8 millones de indecisos y todos los partidos ven en estos debates una oportunidad para tratar de arrastrar ese voto. Otra cosa bien distinta es que los debates tengan la suficiente capacidad para definir ese voto, que lo dudo. Uno de los periodistas que más sabe de debates en España es Manuel Campo Vidal, ha moderado más de uno, y no entiende cómo los equipos negociadores han aceptado debatir dos veces con solo un día de diferencia. Esta noche, dice, lo ha dicho en Mediodía COPE Manuel Campo Vidal, será una jornada de mucho riesgo para los candidatos, porque si son importantes sus aciertos, mucho más influyentes son sus errores.
Yo no conozco ningún país en el que haya dos debates
con los mismos contendientes en la última semana de campaña y uno al día siguiente del otro. Alto riesgo para ellos.
Los que lo han planteado como una semifinal esta noche tienen la segunda y definitiva vuelta, que podrá seguir también aquí en COPE, en La Linterna, con Ángel Expósito y todo su equipo de analistas. Al margen del debate y de la campaña, hay asuntos que te afectan en tu día a día. Y este afecta directamente a nuestro bolsillo. Es el precio del petróleo. Primero fue la tensión en Venezuela y ahora el bloqueo de Estados Unidos a las ventas de Irán. Las tensiones geopolíticas que incrementan el precio del petróleo y que alcanza máximos de los últimos 6 meses. La inmediata traducción la habrás notado ya cuando hayas acudido a repostar. Seguro que tienes una sensación que, por otro lado, es real. Cuando sube el petróleo, sube de forma inmediata el precio de la gasolina y del diésel. Es lo que se conoce como efecto cohete. En cambio, cuando baja, tarda todavía en traducirse en el precio de los carburantes. Este es el efecto pluma. Solo un dato más que seguro que no te consuela, pero que está ahí. En lo que va de año, el precio del petróleo ha subido un 40%. En cambio, las gasolinas lo han hecho en torno a un 10%. Esto tiene una sencilla explicación. Más del 70% de lo que pagas cuando llenas tu depósito va destinado a impuestos. Hay 3 noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Llevaba 5 años muerta y nadie la había echado de menos.
La policía ha encontrado el cuerpo de una mujer de 83 años en la cocina de su vivienda. Había muerto en 2014, pero nadie había preguntado por ella. Se llama Amanda. Sus familiares más directos son unos sobrinos que hace poco dieron la voz de alarma desde Israel.
La Semana Santa deja 27 muertos en las carreteras españolas.
4 menos que en la del año pasado. El día con mayor siniestralidad fue el domingo 14 de abril, en el que murieron 9 personas, coincidiendo con la operación regreso de la DGT.
Y el lado bueno de las lluvias de esta Semana Santa: elevan las reservas de agua.
Lo han hecho hasta alcanzar una media de 58,4%. Hoy día también muy lluvioso en buena parte de España. Toca hacer balance de las tormentas de esta Semana Santa. La máxima de recogida de agua se ha dado en Valencia. Cayeron 356 litros por metro cuadrado en Marx.
Nueva noche electoral a la vista para el que este lunes se quedó con ganas de más. Este martes tendrá otra dosis de campaña, de mensajes, y lo comprobaron también, de broncas. De Televisión Española 3 Media, sin dejar la antena de COPE, con Ángel Expósito, que te va a ofrecer el mejor análisis en La Linterna de COPE.
Y aunque a simple vista pueda parecer que vamos a ver una continuación de lo que ayer pudimos vivir, hay diferencias. Para empezar, el debate de hoy está estructurado de otra manera, en 3 bloques y no en 4. El primero sobre el programa electoral, el segundo sobre el modelo territorial y Cataluña, y el tercero sobre pactos. Antes de ello, los presentadores Vicente Vallés y Ana Pastor van a realizar una ronda rápida de preguntas de actualidad a los candidatos. Los tiempos van a estar menos fijados, menos encorsetados. Y el debate de ayer, por ejemplo, lo abría Rivera, el de hoy lo va a hacer Sánchez, lo va a abrir Sánchez porque así le ha tocado por sorteo, un sorteo que ha fijado también que Iglesias sea el último, el que va a cerrar el debate. También hay diferencias sobre la ubicación. Solo Pablo Casado mantiene el mismo sitio que en el debate de ayer. De izquierda a derecha se van a situar así: el líder del Partido Popular, seguido de Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Albert Rivera. Y una cosa más, habrá pausas para la publicidad, pero ninguno de los candidatos va a poder usar en ellas dispositivos electrónicos. En esos momentos solo podrán hablar con uno de sus asesores.
Eso será esta noche, todavía con la resaca del primer asalto, del primer debate a cuatro, que dejaba momentos, dejaba enfrentamientos también, como el que mantenían Pedro Sánchez y Pablo Casado, a cuenta de las cifras del paro y del empleo en España.
El día en el que el señor Sánchez llegó a la presidencia del gobierno, en España se creaban 7.900 empleos al día. El día en que convocó las elecciones, se destruían 6.800 empleos al día.
En estos 12 últimos meses se están creando 1.483 empleos diariamente. Repito, 1.483 empleos diariamente.
Vamos a poner un poco en orden estas cifras. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
El presidente del gobierno ponía sobre la mesa unos números. El líder de la oposición pone sobre la mesa otros números que le hacen la contraria. Tú te has ido al detalle a ver de dónde salen esas cifras. ¿Quién tiene la razón de los dos?
Pues mira, nos hemos ido...
árbitro, Susana.
Nos hemos ido a los datos reales, que son los que tienen que arbitrar estas diferencias. Y la conclusión es que uno y otro juegan con los meses que más les favorecen o mezclan datos de afiliación a la Seguridad Social y el paro registrado, que no son lo mismo. Así que vamos por partes. Pablo Casado, cuando dice que creaban 7.900 empleos al día cuando Sánchez tomó posesión en junio, recoge naturalmente los datos de afiliación a la Seguridad Social del mes de mayo, que supusieron todo un récord interanual. En cambio, para la destrucción de empleo, cuando Sánchez convocó las elecciones en febrero, utiliza el dato de enero, que todos sabemos que es un mes habitualmente muy malo porque termina la campaña de Navidad. Y en este caso peor todavía, porque lo comparaba con diciembre de 2018, que subió muchísimo la contratación. Pero Sánchez también hizo sus propias cuentas. Los 1.400 empleos diarios incluyen marzo, abril y mayo del año pasado, cuando todavía no gobernaba y que hubo unos excelentes resultados de afiliación. También aseguró que con su plan de empleo digno, 190.000 contratos temporales se hicieron indefinidos. Pero según el propio Ministerio de Trabajo, y son datos oficiales, fueron 61.445. ¿Qué ocurre? Pues que Sánchez ha sumado los de 2018.
Son algunas reflexiones a cuenta del debate que, por cierto, siguieron en este primer asalto cerca de 9 millones de espectadores. Hay que decir que es uno de los menos vistos de los últimos años. Nos remontamos a uno cercano, al de 2016, que enfrentó a Rajoy, Sánchez, Rivera y Pablo Iglesias en aquella ocasión, en 2016, junio. El debate congregó a 10 millones y medio de espectadores. En cualquier caso, hay que decir que hay interés por los debates. Uh-huh. Y anoche, un periodista de la cadena COPE lo comprobó en un bar del distrito de la Moncloa. Hasta allí se fue Javier Atar.
Eran poco más de las 10 de la noche y en un bar a menos de 5 minutos en coche de Moncloa ya no quedaban huecos. En la barra, entre mirada y mirada a la tele, no se perdía el ritmo.
Tortilla patata, tortilla española.
Y conforme avanzaba el debate, la gente no perdía detalle.
Claro que sí. Alucino en colores. O sea, lo mandaría de nuevo a la Facultad de Derecho.
Este hombre se ha encontrado una constitución de bolsillo y ha descubierto que tenemos constitución en España, macho.
Rivera coloca la foto con el marco.
Aunque no todo sentaba del todo bien.
Anda, muchas gracias porque me cabré muchísimo.
Es puro teatro.
Eso sí, algunos, para bien y para mal, tenían sus favoritos.
Porque está sembrado el Rivera.
Claramente el perdedor de este debate es Pedro Sánchez.
Después del minuto de oro, la cuenta...
son 16,50.
Y a esperar el segundo asalto.
Segundo asalto que esta noche vas a poder vivir.
Y a pagar primero. Primero pagar y luego el segundo asalto.
Javier Atar seguro que pagó, que es un hombre de bien, hecho y derecho, totalmente. Bueno, esta noche ese asalto final que vas a poder seguir minuto a minuto en la Linterna de Expósito y también en cope.es. Y como nos decía el periodista Manuel Campo Vidal, que ha estado con nosotros en Mediodía Cope y que sabe bastante esto de debates, la de esta noche es una cita de alto riesgo. Nunca se había visto, Antonio, también como destacabas tú en el arranque de esta segunda parte de Mediodía COPE, nunca se había visto dos debates seguidos en menos de 48 horas. Tenemos que hablar, lamentablemente, de dos españoles que se han dejado la vida en Sri Lanka. Han sido asesinados, Alberto y María, dos jóvenes gallegos, han sido víctimas de ese brutal atentado que ha reivindicado el Daesh. Estaban de vacaciones y se vieron sorprendidos por esos ataques que han cegado la vida a 321 personas.
Y hoy les han recordado en su localidad natal de Pontecesures, en la provincia de Pontevedra, palabras de elogio para esta pareja que era asesinado en Sri Lanka. Vamos hasta Galicia, Patricia Iglesias.
Oficialmente el luto durará en Pontecesures y Rianxo hasta el jueves, pero los vecinos de las localidades donde nacieron María y Alberto tardarán más, seguro, en asumir que esta pareja de jóvenes perdió la vida de forma violenta cuando habían quedado al otro lado del mundo para disfrutar de unos días juntos. Nos lo decía una vecina de Pontecesures esta mañana.
Ayer, en el momento que me enteré, pues quedé tiesa. Porque, vamos, ya en sí el atentado es doloroso, pero cuando te llega cerca de ti es muchísimo más.
Más de una semana parece que se prolongará todavía la repatriación de los cadáveres, según Juan Manuel Vidal, que es el alcalde de Pontecesures.
Hablaban de unos plazos entre 7 y 9 días. Yo espero y deseo que sean lo más breves posibles. Ayudaría un poco a mitigar el dolor de las familias.
A las 8:30 de esta tarde se celebrará en Pontecesures una concentración de repulsa al atentado y de apoyo a las familias de las víctimas. A mediodía tuvo lugar un acto similar en Rianxo, donde había nacido Alberto hace 31 años.
Y una vez más tenemos que hablar de petróleo y gasolina, que es algo que notas en el bolsillo. La decisión de Trump de vetar definitivamente las ventas de crudo a Irán han añadido más presión al mercado. Los precios no paran de subir y eso lo estás notando seguro cuando vas a echar gasolina. Lo hemos podido también notar en las estaciones de servicio en esta Semana Santa. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Vizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y va a seguir esta espiral alcista?
Sí, lo lógico es que continúen subiendo. Lo cierto es que no paran de hacerlo en las últimas semanas, Marta, porque se está trasladando de inmediato, como es habitual, al litro de gasolina, de gasóleo, la fuerte escalada que vemos del precio del petróleo. El barril de Brent, el de referencia en Europa, está en los $74. Acumula un incremento de casi el 40% desde comienzos de año, marca máximos de 6 meses. Detrás, ¿qué hay? Bueno, sobre todo los problemas de oferta. Pues si teníamos ya alguno de países como Venezuela, ahora llega esa decisión de Trump, de Estados Unidos, de elevar la presión sobre Irán, de bloquear las ventas de uno de los principales productores, lo que alimenta un poco más ese rally alcista. Son, desde luego, malas noticias para nuestro bolsillo, también para economías como la española, muy dependientes todavía del crudo.
En un momento en el que estamos todos muy pendientes de si hay esa aceleración o no, pues no llega desde luego en el mejor de los escenarios.
Lo cuenta COPE Victoria Torre, que es analista de Selfenbank, que recuerda que la cosa se puede complicar bastante si Irán cumple su amenaza de bloquear el estrecho de Hormuz, que es clave para el mercado del petróleo. Por ahí pasa la quinta parte del crudo mundial.
Y hoy el protagonismo es para una mujer. Se llama Ida Vitale y es la ganadora del Premio Cervantes de este año.
En realidad, en este momento, leer algo no me nace. Me nacería, no sé, abrazar, decir cosas que serían absurdas y desacomodadas, pero que me saldrían del alma.
Una mujer excepcional, con 95 años, todo el mundo atento a esas palabras que pronunciaba en un lugar tan solemne como el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. El rey ha entregado a la poeta uruguaya el máximo galardón de las letras españolas. Efi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y con gran emoción por parte de ella lo ha recibido.
Emoción y lágrimas mal disimuladas, Marta, de la propia Ida Vitale y de sus familiares, muy conmovidos. La escritora uruguaya confesaba nervios a los reyes durante la foto de familia.
Perdón, me pone muy nerviosa estar aquí como de dueña de casa.
Le hubiera gustado que el Cervantes hubiese llegado antes, sobre todo porque echaba mucho de menos a su marido, Enrique Fierro, fallecido en el 16, pero de él se acordó en su discurso.
Acepto que el azar o un orden regido por una mágica fusión de benévolos caprichos me han señalado, como en una época aceptábamos algún suceso generoso con alguien muy querido que ya no está a mi lado, suponiéndolo manifestación de un eón bien dispuesto.
Su idilio literario con Cervantes copó la mayor parte de la intervención de la escritora. 95 años de vitalidad asombrosa, 11 libros publicados y una vida compartida con los grandes escritores de su época. Humilde, acababa así su discurso.
Querría hacerme perdonar la audacia de venir aquí y a este lugar y meterme a hablar de Cervantes. Perdón.
Así vivió Ida Vitale, el mayor reconocimiento de las letras españolas.
Y en este día del libro no podíamos dejar de preguntar a los oyentes qué están leyendo, qué libros les ha marcado.
Francisca nos habla del Conde de Montecristo, Manuel de Los Pilares de la Tierra de Ken Follett y Ana dice que aunque esté muy de moda por la serie, ella se enganchó a los libros a través de Juego de Tronos. No puedo dejar de leerlos, mucho mejor que la serie.
Mire, yo soy un gran lector, me encanta. Me leo todos los años pues 3 libros o 4, pero el que más me ha impactado y más me ha gustado fue uno de los que leí el año pasado, Lo que hablan los muertos, o Lo que cuentan los muertos, Sombras y luces de la medicina legal. Ese es extraordinario.
Pues mira, ¿qué hay que leer? Y nuestros oyentes leen. Sigue Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Raid y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope, o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 637 23 00 00.